Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Línea Abierta. El saludo es muy cordial de parte de Samuel Orozco, su servidor, y de parte de todos en el equipo de trabajo. Hoy en Línea Abierta es martes de inmigración y de estos temas hablaremos toda la hora. En la segunda mitad del programa tendremos la presencia, como es costumbre, desde Chicago de nuestra amiga, la abogada Rosalba Piña, que estará lista para recibir sus llamadas, sobre todo lo que concierne a trámites de residencia y de ciudadanía. Esté usted al pendiente, eso será en la segunda media hora del programa. Vaya anotando el número, es el 1-800-345-4632, el número de nuestra tribuna libre. De entrada, y aunque detesto mucho agregarle temores a este ambiente plagado de miedos, hablaremos sobre un temor que ha surgido entre aquellos inmigrantes que se presentan a tramitar sus tarjetas o sus micas verdes, o sea, sus visas para la residencia permanente. Algunos incautos que se han presentado a su cita de rigor se han encontrado con la sorpresa y el susto de su vida. De eso platicaremos en un minutito con una abogada líder. Pero a propósito de sustos y de miedos, ¿qué tal si nos vamos primero a San Diego para enterarnos de lo que está pasando en la más reciente escala de la caravana contra el miedo? Los caravanistas están ya en su noveno día de jornada y de San Diego dan vuelta tierra adentro para comenzar a internarse en territorio más hostil al inmigrante. Su ruta seguirá a lo largo de la franja fronteriza, territorio llamado por algunos un territorio sin constitución. Tierra sin ley donde los que ostentan la placa de la autoridad hacen lo que quieren. A bordo del convoy de casi 10 vehículos va Chelis López, nuestra colaboradora. ¿Qué tal, Chelis? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Samuel? Bien, muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas Samuel, tardes. Gracias por acompañarnos, Chelis. Chelis, me has contado que en San Diego han sido recibidos cálidamente por líderes de las comunidades de fe cristiana. Danos una idea, ¿cómo están los caravanistas en este su noveno día de trayecto?
Te puedo decir, Samuel, que los caravanistas han recargado las pilas, hay una buena energía porque hoy en su noveno día, como bien lo acabas de mencionar, se inicia lo que se ha denominado la ruta fronteriza. Hace unos minutos la caravana entera, Caravana contra el Miedo, estuvo en la línea fronteriza en San Isidro, San Diego, donde se llevó a cabo una conferencia de prensa, Samuel, con varias voces, varias organizaciones que saludaron el inicio de esta ruta fronteriza de la caravana en su noveno día. Lo que nos acompañaba ahí era este muro tremendo, el muro que divide México con los Estados Unidos, el muro que tanto dolor y malestar ha traído a la sociedad mexicana y a las comunidades fronterizas. El día de ayer, Samuel, vale mencionarles también que ya se sumaron más personas que vienen, algunos de Oakland, California, y que acompañarán todo el resto del recorrido a Nuevo México, a Texas, y terminarán el primero de mayo en la ciudad de Los Ángeles, Samuel. Lo que podría yo destacar, que además de las oraciones que la reverenda dirigió hacia la caravana para desear que tengan un camino seguro y también bendecir a todos aquellos que nos han saludado al paso en cada uno de los puntos en que se ha hecho parada, pues ella alzó sus oraciones, pidió a todos los caravanistas que se tomaran de las manos para rezar unos minutos antes de despedir a la caravana, Samuel. Ahí tomaron varias personas la palabra, uno de ellos fue un joven estudiante, trabajador, Jason Aguirre, quien comenzó diciendo que era la primera vez que iba a compartir su historia. Nos dijo que hacía 20 años sus padres habían salido de su ciudad o de su país natal, que es Guatemala, buscando un refugio de la guerra civil en ese país. Comentó que cuando él no tenía ni siquiera un año, Samuel, su madre fue deportada, y agradeció haber tenido esa edad cuando tuvo este triste suceso en su vida, porque dijo, mis recuerdos son vagos. Sin embargo, señaló que la separación de familias es algo que nunca se cura, que es un trauma horrible, y por eso él se ha unido a la caravana. Terminó diciendo, no necesitamos más muros, necesitamos estar juntos hoy más que nunca. Al terminar su testimonio, Jason Aguirre, se escuchó el grito, el canto y la consigna de la caravana, No Bank, No Wall, Sanctuary for All. Esa fue la consigna que siguieron las palabras de Jason. Inmediatamente después, Samuel, Cristian Ramírez, quien ya había saludado a la caravana el día domingo, cuando nos reunimos también en ese doble reja que divide también México con Estados Unidos. Christian tomó la palabra una vez más, él es director de Derechos Humanos de Southern Border Community Coalition, y bueno, dio la bienvenida una vez más a la caravana y señalaba que no solamente estaba él y otras organizaciones ahí por los derechos del inmigrante, sino también para asegurarse que Estados Unidos no va a perder la democracia. Calificó de un camino épico que está haciendo la caravana y dijo: en esta democracia no vamos a aceptar militarización. Se envió un mensaje directo y fuerte a la Casa Blanca, a los congresistas y al presidente, diciendo que las comunidades fronterizas son seguras y que contribuyen a la economía de los Estados Unidos. Y remarcó una y dos veces que efectivamente son comunidades seguras y que todas cierran filas, por decirlo de alguna manera, las comunidades fronterizas, que son solamente una voz, un solo trabajo, y que no van a permitir más muros que dividan a la familia. También importante, creo, Samuel, que Cristian Ramírez señalaba que esta frontera, de la cual hemos escuchado en voz del presidente Donald Trump que quiere militarizarla, Cristian Ramírez señalaba que hace muchos años ya fue militarizada por el gobierno del presidente Clinton.
Ahora, en unas horas, Chelis, cruzarán la frontera de California y entrarán en territorio de Arizona, ¿no? El estado tristemente célebre por la fama de Joe Arpaio, el sheriff, y de Jan Brewer, la gobernadora. Seguramente los grandes asuntos de la conversación allí en la frontera son el polémico plan de Trump de conseguir su mega muro, el muro de la ignominia, y también la muy cuestionada conducta de los agentes de la patrulla fronteriza, que son los que le dan fama a esta región de ser una tierra sin ley. Cuéntanos qué planes llevan al entrar a Arizona, a Yuma.
Por lo pronto, el día de hoy vamos a estar llegando a Yuma, como lo acabas de mencionar, y me parece que vamos a tener un evento de bienvenida, como lo hemos venido teniendo en cada punto donde hacemos parar, un evento que normalmente pues se nos da la bienvenida a donde estamos llegando. Es un evento más bien de perfil cultural, Samuel, en donde conocemos cuáles son las comunidades con las que estaremos trabajando, con las que la caravana estará compartiendo y estableciendo diálogos para continuar con este trabajo. Pero te quiero decir, Samuel, que sí, entrando ya a este territorio fronterizo, es distinto el clima, no solamente el calor arrecia, sino vemos ahora que vamos en la carretera también, que por lo menos ya nos rebasaron dos patrullas fronterizas. No sabemos si es porque saben del paso de la caravana o es simplemente algo de costumbre que ellos hacen por estas carreteras.
Muy bien, Chelis López, no me resta más que agradecerte muchísimo por tu presencia en Línea Abierta. Seguiremos en comunicación en la ruta de la caravana. Que estés bien.
Claro que sí. Muchas gracias, Samuel.
Hasta luego. Pues hay que recordar que a Nogales fue la semana pasada el procurador general Jeff Sessions a echarle más lumbre a la hoguera, a alardear que estamos en la era de Trump y que, por lo tanto, hay que alistarse para un aumento, una escalada en las deportaciones. Esa fue su actitud. Y bueno, ya nos acompañó allí Chelis López desde a bordo de la caravana Contra el Miedo, que enfila ahora hacia el este, saliendo desde San Diego para cruzar por el Valle Imperial y para luego cruzar la frontera del estado y aterrizar más tarde en Yuma, en el desierto de Arizona. Pues bien, amigos, ahora sí, entrando en materia al tema que nos trae, comentaba al principio que nos ha llegado información que algunos inmigrantes que de repente se han ilusionado sintiendo la mica verde, la residencia permanente al alcance de la mano, se han llevado el susto de su vida al presentarse para la entrevista de rutina en las oficinas de inmigración. Sabemos por lo menos de un lugar donde los solicitantes de residencia permanente han sido detenidos por agentes de inmigración al cumplir con el trámite y presentarse para su cita en las oficinas de inmigración. Ese lugar es la ciudad de Lawrence, en el estado de Massachusetts. Según reporte de la emisora hermana WBUR, emisora pública, en esa jurisdicción, al menos 5 inmigrantes han sido detenidos al presentarse a la cita a fin de iniciar su papeleo de residencia permanente. Ninguno de los solicitantes, que se sepa, tenía cuentas con la ley, o sea, historial de delitos. Uno de esos casos es el de una brasileña sobre la que pesaba una orden de deportación, pero que se casó con un ciudadano de Estados Unidos. Luego de casarse, su esposo la pidió iniciaron trámites para la mica verde y hace poco se presentaron a una cita de la Agencia Federal para una entrevista de petición matrimonial con el fin de verificar que su matrimonio pues sea genuino. Al final de la sesión, de casi una hora, entró un agente a la oficina para notificarle a la solicitante que quedaba detenida y que sería deportada. Hasta el momento de la nota, la solicitante seguía detenida en el centro correccional del condado de Suffolk, separada de su esposo y separada de sus tres hijos. Según los observadores, durante la administración Obama no se detenía a los solicitantes que se presentaran en este tipo de circunstancias, que siguieran la ley, obedecieran las reglas, acataran los protocolos. Esto, pues, representaría un giro brutal en la política. ¿Qué hacer ahora? Pues entonces es lo que se estarán preguntando muchos indocumentados que comienzan a tramitar, acatar las citas y presentarse, o mejor seguir el camino más seguro y no acercarse a la oficina de inmigración. Pues para comentar sobre este tema tenemos ya la presencia de la abogada Ana Luisa Padilla, quien es presidenta de AILA, la Asociación Nacional de Abogados de Inmigración en Los Ángeles. Abogada, ¿qué tal? Bienvenida.
Muchísimas gracias. Buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes de nuevo.
Igualmente, abogada, ¿sabía de estos casos de solicitantes de residencia permanente en Lawrence, Massachusetts, que ahora están tras las rejas? ¿Tiene usted los detalles?
Sí, así es. Tenemos unos pocos de detalles. Como ha dicho, una de las personas arrestadas tenía una orden de deportación y es una de las razones por la cual fue arrestada y detenida. Para implementarse probablemente esta orden anterior de deportación. Es algo que anteriormente, a pesar de que hubiera un riesgo, no se estaba implementando. Pero ahora está muy claro que la Agencia de Inmigración, el Departamento de Homeland Security, está poniendo a fuerza la mecánica de deportación del presidente Trump, de esta administración, y que no se va a perdonar nada. Y entonces sí, hay que tener mucho cuidado y hay que asegurarse que al presentar documentación de inmigración, en tratar de hacer un trámite, de procesar de la documentación necesaria para legalizarse, que sí consulten con un abogado y que se haga muy bien un historial de cualquier antecedente anterior de inmigración que se tiene, porque el riesgo es muy, muy grande.
Así que usted coincide entonces en que esto que está pasando en estos casos particulares en Lawrence representa un giro en la conducta de los agentes de ICE. Es un giro comparado a la administración previa.
Así es. La administración del presidente Obama se concentró en personas de que tenían antecedentes criminales, personas que pueden ser un peligro para la comunidad, no solamente comunidad en general, pero comunidad de migrantes también, que hayan tenido algún antecedente criminal, criminales muy fuertes, felonías. Son las personas en las que se concentraba y esta administración en realidad no tiene prioridad de nada. Si la persona está aquí indocumentada por cualquier razón, aunque estén tratando de hacer los trámites de legalizarse, están vulnerables a que también sean capturados. La razón de nuevo es que no se está perdonando nada. Ahora, personas que no hayan tenido algún encuentro con inmigración anteriormente no corren tanto peligro, porque entonces no van a ser arrestados inmediatamente. En el caso de muchas de estas personas, sí han tenido, de nuevo, unos antecedentes penales, pero una deportación anterior, que tal vez no se recuerden, ¿no? Puede haber ocurrido que cuando entraron al país, estaban tratando de entrar al país, los agarraron en la frontera y los sacaron, y no estaban seguros si eso fue una deportación o no. Pero eso puede causar entonces de que ya estén fichados en el sistema de inmigración y el departamento de ICE, entonces los agarre en esta situación. Ahora, pero quiero quedar claro de que no tengan miedo de hacer los trámites. Es muy importante, como está la caravana también que estaban hablando de en contra del miedo, que no tengan miedo de iniciar un proceso, pero que sí tengan mucho cuidado y que hablen con un experto de inmigración para que les pueda asistir.
Ahora, sabemos de estos casos de Lawrence. ¿Ha sabido usted de este tipo de arrestos de solicitantes de residencia en otras regiones, en otras jurisdicciones?
No hemos tenido muchos reportes en otras regiones. Se ha escuchado de personas que han sido detenidas cuando llegan a hacer sus chequeos normales, pero estas personas también, de nuevo, son personas que ya tenían una orden de deportación, pero se ha pedido un aplazo de esa orden. E inicialmente la agencia dio ese plazo y ahora pues están diciendo no se le va a dar más. y arrestan a las personas. Entonces también hay que tener mucho cuidado con las personas que han pedido un plazo para quienes hayan tenido una orden de deportación, para ver si en lugar de seguir con ese plazo pueden buscar asistencia legal y se reabre el caso para ver qué se puede hacer, ¿no?
Bueno, sobre esto le pediría más detalles un poquito más adelante. Solamente quisiera concluir un poco con solicitantes de la residencia permanente. Ya ve que pues esos esperanzados solicitantes de residencia permanente, al menos los que llegaron a las oficinas de Lawrence en Massachusetts, pues han visto sus sueños ahora estrellarse contra el suelo y están en detención, ¿no?, a punto quizás de ser deportados. ¿Usted qué cree? ¿Fue esto un error de cálculo de sus abogados? Porque sabemos de al menos una de ellos que pues tenía, todo esto lo hizo bajo asesoría legal, ¿no?, con consejo de abogados. ¿Error de cálculo?
Mire, lo que puede ocurrir es, de nuevo, las personas no se recuerdan si algo, si cuando fueron agarradas, por ejemplo, en la frontera, sí, si esto resultó en una deportación o no. Entonces, lo que es muy importante es tratar de obtener toda la información posible con respecto a cualquier encuentro con inmigración, ya haya sido en la frontera cuando trataron de entrar inicialmente, o durante el tiempo que han estado aquí en Estados Unidos, que por alguna razón fueron arrestados por inmigración y luego los dejaron salir, porque eso es lo que causa que ya haya un archivo o ya estén fichados con la agencia y ellos sepan qué es lo que existe. Lo más precavido es que si se va a hacer algún trámite de inmigración, que antes de presentar cualquier documentación a inmigración, que se pida el archivo de inmigración, si es que existe, por medio de lo que se llama el Freedom of Information Act, o que le dicen FOIA. Uh-huh. Eso se envía y se pregunta a inmigración, a la agencia de inmigración, ya sea a aduanas o a inmigración o a ICE, si ha tenido esta persona algún encuentro. Puede también tomarse sus huellas y mandarlas al FBI, que si el FBI tenga algún reporte de inmigración. Todo esto es algo que se puede hacer con precaución antes de presentar nada a inmigración para ver qué es lo que existe y le permitirá tener esa información.
Uh-huh. Ahora, ¿cuál sería la lección que usted sacaría de estos casos de Lawrence, Massachusetts, abogada?
De nuevo, es ser precavidos, tener mucho cuidado, revisar y volver a revisar todo historial migratorio que hayan tenido, aunque puede que se recuerden o no se recuerden, no sé si me agarraron, tal vez sí me agarraron, pero me dijeron que podía salir, no me ficharon, no me tomaron las huellas. Total de ser lo más precavidos posibles para obtener la mayor información posible en cualquier encuentro que hayan tenido con inmigración.
Y cada uno de esos encuentros debe ser declarados a las autoridades, a pesar de que, como usted dice, quizás las personas sientan que no aparecen expedientes, no ficharon, no tomaron huellas, etcétera, aún así deben ser declarados.
Exacto. Y se hace una investigación para ver si se encuentra cualquier información que la agencia pueda tener.
Uh-huh. Muy bien, seguiremos la conversación con la abogada Ana Luisa Padilla, es la presidenta nacional de la Organización de Abogados de Inmigración de Nivel Nacional, AILA. Nos vamos a una brevísima pausa, seguiremos con más conversación en medio minuto. Amigos, una plática con Ana Luisa Padilla, que es la titular nacional de la Asociación Nacional de Abogados de Inmigración, la asociación AILA por sus siglas en inglés. Si usted tiene alguna pregunta sobre el tema, le pediremos que en el minuto 30 nos eche una llamadita. En ese momento abriremos las líneas para la tribuna libre, que es el 1-800-345-4632. Abogada, nos comentaba usted que está también el caso de aquellos inmigrantes que se presentan por obligación a las oficinas de inmigración, a los chequeos con los oficiales, no para tramitar su visa, sino pues más bien para dar fe de su presencia, ¿no?, para seguir, digamos que ratificando su estado de libertad condicional en el que se hallan, porque tienen orden de deportación, ¿no? Y que al no tener antecedentes penales y dar muestra de ser residentes productivos y contribuyentes, la administración Obama les había dejado seguir en el país a condición de que se estuvieran presentando periódicamente a, digamos, esta cita de chequeo, ¿no? Cuando Obama no hubo problemas, ahora hasta a estas personas se están deteniendo. ¿Qué información nos tiene y qué consejo pudiera dar?
Así es, se ha visto en varios lugares, desde Cleveland, en la Florida también, y algunos casos aquí en California, en que personas que van a su chequeo normal han sido detenidas. De nuevo, estas personas pueden ser personas que entraron y fueron fichadas y están en un proceso de deportación, pero aún así tienen que reportarse. O personas que, de nuevo, como dije anteriormente, tienen una orden de deportación y tienen libertad condicional. Ahora la agencia está de nuevo deteniendo a estas personas y no les permite salir, y resulta de que lo agarran de sorpresa cuando llegan a chequearse, porque tienen que checarse cada cierto meses con la agencia, y los detienen. Los consejos que le daría a estas personas es que siempre, de nuevo, estén en contacto con su abogado de inmigración, su representante legal que les esté asistiendo, que estén seguros de que se esté renovando esta petición de lo que se llama un amparo, una detención de la orden de deportación, porque hay que renovarla, no solamente estar chequeándose, para que la agencia tenga esta documentación. Y de nuevo, las personas que tengan el contacto, por si llegan a una detención, que el representante legal o abogado pueda inmediatamente pedir a la agencia que de nuevo los pongan en libertad.
¿Qué tan fundado o qué tan infundado es el temor que pudiera tener un inmigrante en esta situación al ir a presentarse a su cita de rutina, tomando en cuenta lo que usted ya nos dice?
Sí, han habido varios casos. El problema que tenemos en este momento con la administración y la agencia es que no se da a luz una estrategia recta de en todo el país. Es un caso aquí, un caso allá, diferente en una región, diferente en otra región. Entonces, no se sabe cómo actuar, porque la agencia en realidad no está actuando rectamente en todo el país. Y por eso digo, también deben tener comunicación con su representante legal o abogado, para que estén conscientes de que en tal fecha le toca hacer su chequeo, que estén pendientes a qué hora, qué pueda ocurrir, y que tengan a un familiar que pueda comunicarse con esta persona inmediatamente por si son detenidos, para que puedan entonces iniciarse el trámite necesario para de nuevo buscar la libertad. Y esto, para esto tienen que demostrar las equidades que tienen en este país, o sea, que han estado aquí varios tiempo, que tienen un trabajo, que tienen familiares, hijos nacidos en Estados Unidos probablemente, o esposos, padres, si hay también cualquier familiar que tengan en Estados Unidos, y contactos, si tienen propiedad en Estados Unidos también, que demuestre que son personas que están en la comunidad y van a necesitar toda esta información para poder salir de nuevo libre, si es posible.
Por último, abogada, hablemos de lo que se comenta sobre el procurador Jeff Sessions, sobre sus planes para la frontera y para el país. Se dice que está preparándose el procurador para, ahora sí, poner su estrategia de deportación masiva en su fase 2, subirle el cambio. Que ya se consiguió más de 30,000 camas para internar a los detenidos, que se contratará a cientos de agentes nuevos y se les contratará al vapor e inclusive diluyéndoles los requisitos y los filtros que se acostumbran para el oficio, y que además anda reclutando jefes policiales locales para que le ayuden en la tarea de identificar y deportar gente. ¿Cómo trata su organización estos planes federales y cómo cree que debemos tratarlo los medios? ¿Cuánto de esta información debemos tener a la mano a fin de, pues, prepararse e incluso resistir? ¿Y cuánto de esta información ayuda a echarle leña a la lumbre del miedo?
Sí, y es en realidad el plan de esta administración de separar familias, de militarizar la frontera más de lo que ha estado, y en realidad causar pánico en las comunidades, porque la comunidad no afecta solamente a nuestros inmigrantes, pero comunidades enteras en que viven inmigrantes, en que van a ser separados de sus familias, en que van a ser separados de los empleadores, del trabajo que tienen y de lo que sirven en esta comunidad. Es en realidad algo alarmante para nuestra organización y estamos preparándonos para cualquier resistencia que tengamos que tener. Es muy concerniente escuchar de que van a bajar la criteria necesaria para contratar a los agentes de la frontera, que ya tuvimos en el pasado, se ha visto que ha habido muchos abusos por estos agentes en la frontera, y el hecho de que no van a tener un entrenamiento y no van a tener el conocimiento y la experiencia necesaria para ser un agente de frontera es muy concerniente, y tenemos que también dar a luz eso y tratar de prevenirlo, porque no es solamente de contratar a personas que quieren el trabajo, pero que en realidad tengan la experiencia. Uh-huh. A la vez también nos concierne mucho el hecho de que toda persona que esté presentándose en la frontera sea detenida y va a estar detenida indefinidamente en un centro de detención. Hay muchas personas, como hemos visto, que vienen a los Estados Unidos pidiendo un asilo, pidiendo ayudas por la violencia que existe en los países de Centroamérica en este momento y ahora también expandiendo en México. Estas personas son personas que buscan asilo. No hay razón por la cual deben estar detenidas mientras su caso de asilo sea procesado y presentado frente a un juez. Y con este aumento de detenciones, aumento de prevenir que las personas en realidad puedan presentar su caso, van a haber también se va a dilatar demasiado cuando van a poder ver a un juez. Y esto es muy concerniente, es algo que tenemos que tomar muy en cuenta y resistir y presentar en este momento contra la administración.
Ya por último, de manera despedida, abogada, ¿sobre qué recarga estos días los kilos su organización, la Asociación Nacional de Abogados de Inmigración? ¿Cuál es el asunto que tienen muy encima, la carpeta muy encima de su escritorio estos días?
Tenemos, como le digo, ver que cómo podemos ayudar a los inmigrantes que están con el pánico que esta administración está presentando en nuestras comunidades, así como también informar a la comunidad de qué es lo que se debe hacer y tratar de enseñarles cómo resistir, que a pesar de que han estado indocumentados en este país, tienen derechos, hay derechos. Hemos visto, por ejemplo, cuando se dio la orden ejecutiva de prevenir que personas de ancestoría musulmana entraran a este país, cómo se presentaron los abogados en los aeropuertos para prevenir esa implementación. Estamos nosotros viendo toda clase de casos y ver cómo resistir esta situación en realidad que nunca antes hemos visto en este país, cuando siempre se han bienvenido los inmigrantes, y de esta manera presentarle a la administración una resistencia fuerte y definitiva de que los inmigrantes están aquí para quedarse, porque somos una nación de inmigrantes.
Eso. Abogada Ana Luisa Padilla, presidenta nacional de la Asociación Nacional de Abogados de Inmigración, no me resta más que agradecerle muchísimo por su presencia en Línea Abierta, como es costumbre.
Ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Hasta luego. La abogada Ana Luisa Padilla acompañándonos por teléfono desde Los Ángeles. A continuación pasaremos, como es costumbre, cada quincena en Martes de Inmigración, a la plática con nuestra amiga la abogada Rosalba Piña, quien nos acompaña en breves instantes desde la Ciudad de los Vientos, desde Chicago, para dar trámite, para dar curso a sus comentarios, a sus opiniones, a sus preguntas, a sus dudas, que seguramente usted tendrá a través de nuestra línea telefónica, la línea de la Tribuna Libre, que es el 1-800-345-4632. Seguiremos con nuestra Tribuna Libre antes la breve pausa de la media hora. Thank you. Y bien, amigos, hoy en Línea Abierta, nuestro martes de inmigración, y en nuestro martes de inmigración, como es costumbre cada quincena, tenemos la presencia de nuestra comentarista de rigor, que es la abogada especialista en inmigración, Rosalba Piña, desde la Ciudad de los Vientos. En breves instantes tendremos su presencia al aire. Antes de recibir a Rosalba, pues nuevamente quisiera insistir acerca de lo que ha venido siendo tema de conversación en previos programas nuestros, que es el asunto del miedo, lo que la abogada nos llamaba el pánico que a veces se registra en nuestras comunidades y en nuestras familias inmigrantes, y sobre todo el cómo combatir esto, ¿no? Y ya escucharon aquí a los caravanistas que van en estos momentos desde San Diego rumbo a Texas, pues están poniendo la muestra de cómo combatir el miedo. Tanta gente que en estos momentos anda haciendo algo, anda tomando alguna acción civil, alguna acción pública. Ellos nos están dando la muestra de cómo combatir ese miedo. Estos días hay por lo menos 3 caravanas que han surcado a través de diferentes puntos del país y que visitan tantas comunidades, llevando justamente el mensaje de hacer acopio, de valor civil, de valor cívico, y hacer pública su oposición y su resistencia a esos planes, a los planes que en estos momentos se hace cargo de poner en marcha la administración, y que son muy lesivos, que son muy dañinos para tantas, no solamente familias, sino comunidades nuestras. Los detenidos, incluso en Tacoma, que han estado ayunando varios días, están en estos momentos en suspenso ese ayuno, pero sabemos que más de 700, 750 se negaron a probar alimentos, en una muestra igualmente de valor cívico, de que se resiste, de que se conoce los derechos, de que se tiene saber de sus derechos, y no solamente de que se sabe de ellos, sino que se está dispuesto a ejercerlos. Eso es lo que pues tanta gente nos está dando muestra en estos momentos, como una forma, repito, de pues dar la batalla en contra de el miedo. Otro asunto que ha estado en la noticia recientemente es el problema de la en este asunto de seguir adelante con estos planes y estas promesas de campaña, de seguir adelante con crear una fuerza de deportación masiva y un gran megamuro a través de la frontera, que es el megamuro de la ignominia. Pues hay muchos que están espere y espere a que pues se haga patente aquellos que algunos operadores, algunos cuadros republicanos nos dijeron al aire en programas recientes, que era de que en algún momento Donald Trump va a cambiar, va a ser más realista, va a ser más pragmático y va a cambiar. El único problema es que, pues, ya ven, ha cambiado en muchas otras cosas, se ha retractado en muchas otras cosas. Está lo de las retractaciones, lo de las amenazas en relación a lo de la OTAN, por ejemplo, ¿no? Al principio había dicho en campaña que la OTAN, la Fuerza del Atlántico Norte, era obsoleta, y ahora pues ya dice que no, que ya no es. Que China era un manipulador del circulante, manipulador de la moneda, pues no, ahora dice que la verdad es que no lo es. China no es una manipuladora del circulante. Hablaba también en campaña que nunca atacaría ni se metería con Siria. Y pues ahora nos encontramos con que no, eso era antes, que ahora sí hay que bombardear. Y otras maromas más que ha dado de reversa. La pregunta que muchos tienen es, ¿cuándo se va a retractar sobre su grave acusación de que los mexicanos pues son una bola de criminales, una bola de violadores, hasta que no demuestren lo contrario? ¿Y cuándo va a tratar a nuestras familias trabajadoras como menos que si de veras fueran criminales, ¿no? ¿Cuándo va a haber una maroma de reversa en este sentido? ¿Cuándo va a haber retractación en esa política que ha tenido hacia nuestras familias inmigrantes? Sobre eso es que muchos tienen la pregunta para aquellos que en un principio pues nos vinieron prometiendo de que la cosa cambiaría, de que Donald Trump efectivamente había dicho eso en campaña, pero que no lo haría su política de Estado. Otro problema que seguramente pesa después de todos estos retractamientos y estas maromas que da el presidente, estos cambios de último minuto tan de repente, es lo que se produce cuando esto pasa, es un problemón de credibilidad. Y el problemón de credibilidad que carga el presidente después de tantas contradicciones y retractaciones y maromas, y hay que decirlo también sin pelos en la lengua, algunas de ellas mentiras abiertas, pues ahora persigue ese problemón de credibilidad, su práctica, su trabajo como presidente. La Casa Blanca, por ejemplo, asegura que tiene prueba de que Assad, el presidente de Siria, es el culpable del ataque con armas químicas, con gas sarín, a una población rebelde, que tiene en su poder armas químicas, es lo que dice la administración, pero y puede ser cierto. Pero ¿quién le va a creer la mitad de lo que dice, siendo que cantidad de cosas que ha dicho no son ciertas, ¿no? Así que eso lo ha hecho hundirse en el descrédito con tanta contradicción, con tanta retractación, con tanta maroma. Bueno, ahora sí, sin más, amigos, démosle la bienvenida a Rosalba Piña desde su celular en la Ciudad de los Vientos en Chicago. Rosalba, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Samuel. Hola, saludos a todos los que nos sintonizan.
Saludos muy grandes, Rosalba. Espero estés bien. Sé que estás en trayecto en estos momentos, así que espero que esta plática al aire sea una plática segura, ¿eh?
Yo creo que sí, vamos a confiar en la tecnología.
A hacer todo lo que podamos. Bien, ¿qué te parece si nos vamos directamente, en vez de comenzar con nuestra fase de comentarios, Rosalba, directamente a las llamadas de los oyentes que están a la espera paciente en la línea telefónica para de allí ir intercalando con los comentarios de rigor? Si te parece, ¿qué te parece si escuchamos primeramente a Martín, que nos llama desde Sunnyside, en el estado de Washington? Martín, buenas tardes.
Buenas tardes, Samuel.
¿Qué nos cuenta, Martín?
Buenas tardes, abogada.
Buenas tardes.
Mira, mi pregunta es esta. Yo dejé pasar una cita a Juárez en octubre para lo de la visa. La razón que la dejé pasar fue porque no me llegó el perdón. Hace apenas un par de meses lo recibí y ya hice cita otra vez para Juárez, que la tengo el 2 de mayo, para ir a la entrevista. Uh-huh. Mi pregunta es esta. Yo oía unos comentarios en mi trabajo que alguien miró en las noticias de un cierto canal que no están dejando regresar a las personas. Las dejan allá, no les aprueban su visado, aún teniendo buen carácter moral, y los están dejando fuera en México. Ya no los dejan regresar, no les dan su visado. Yo nada más quiero saber qué hay de cierto, sí. Si es falso o es
bueno,
cierto.
No es... cierto que todas las personas que están saliendo a las citas no están regresando a Estados Unidos. Lo que probablemente sea cierto es que algunas personas tienen otros puntos de inadmisibilidad al país y ellos llegan a estas conclusiones. Cuando digo ellos, estoy refiriéndome al consulado, a los cónsules, cuando las personas se presentan a recibir las visas para regresar a Estados Unidos como inmigrantes. Entonces, el hecho de tener un perdón aprobado no garantiza que uno vaya a regresar a Estados Unidos. Por eso es muy importante siempre asesorarse con un abogado en asuntos migratorios, porque se tiene que revisar.
Permítame preguntarle, antes de proseguir, permítame preguntarle, Rosalba, a Martín. Martín, ¿estos trámites se los ha estado arreglando abogado o lo está haciendo por cuenta propia?
No, es por cuenta propia. Yo no tengo abogado, pues resulta un poco caro y estoy yendo con agencias.
Claro, aunque sea una consulta antes de salir del país, porque ya saliendo de Estados Unidos...
Sí, dice que está yendo con agencias legales, ¿no? Está yendo con agencias legales.
Sí, con agencias legales para llenar las formas y todo, con agencias autorizadas para inmigración.
Vaya, eso es.
No estoy yendo con notarios ni nada más con agencias legales para llenar la documentación.
Sí, y ellos deben saber de cualquier problema. Seguramente le habrán preguntado a usted sobre si tiene usted algunos factores de exclusión o de inadmisibilidad, como dice Rosalba, ¿no? Hay algunos... ¿Focos rojos por ahí?
No hay ninguno. Ellos mismos me dijeron que todo está bien, que no voy a tener ningún problema porque pues tengo buen carácter moral y aparte pues tengo 22 años aquí con buen comportamiento. O sea, de hecho ellos me dieron pues también luz verde.
Sí.
Pero yo oí esos comentarios y pues me están sacando un poquito de...
Claro,
están
sacando las casillas, así
no,
es,
no,
con tanto
no creo
rumor que hay.
Sea recomendable, perdón que interrumpa, yo no creo que sea recomendable que proceda a su cita sin asesorarse con un abogado, porque eso de que tienen autorización de inmigración, etcétera, a mí se me hace que probablemente, yo siempre dudo eso, Y lo mejor es que se asesore con un abogado, porque se tiene que revisar todo, se tienen que revisar todas las entradas a Estados Unidos, se tiene que ver si hay antecedentes penales, inclusive la manera que uno ha estado viviendo y trabajando en Estados Unidos. Si uno tiene hijos aquí, que no son nacidos aquí, de alguna manera llegaron y ahí pueden enfrentar un cargo de contrabando de personas, aunque sean los propios hijos, y también eso necesita perdón. Sí. O sea, se tiene que revisar todo.
Ahora, usted nos ha dicho que usted nos asegura de que no tiene antecedente penal, ningún problema con la ley previo, ¿no? Ahora, ¿tuvo usted encuentros con la migra en el pasado?
Ninguno, Samuel, desde que me vine, es más, ni la conocí, ni la miré siquiera. Yo llegué directito hasta acá, hasta el estado de Washington, y desde entonces no, no más de que son verdes, porque pues los miro en la televisión.
Ajá.
Pero no tuve ningún encuentro, nomás fue mi única venida, yo no he salido ni regresado del país, nada más en el 94 fue cuando vine, y ya de ahí para allá no he regresado, ni los miré.
Bien.
En la línea entonces.
Ahí dejaremos su pregunta. ¿Algún comentario final, Rosalba?
Claro que sí, yo no confío en asesoramiento de nadie que no sea abogado, y aunque sea una simple consulta, por más cara que esté la consulta, no es nada del otro mundo, no es como que están haciendo todo el proceso, sino simplemente ya es una asesoría final de que qué va a pasar cuando uno salga, si existe algún riesgo de alguna inadmisibilidad, etcétera. Esa sería mi recomendación.
Muy bien.
Es algo muy importante. Ya estando fuera de Estados Unidos, si hay algún problema, va a ser muy difícil poder regresar.
Bien, ahí dejaremos el consejo y el remedio. Gracias por la llamada, Martín. Y vayamos ahora con Gerardo, que nos llama desde Santa Rosa, norte de California. Gerardo, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué nos cuenta, Gerardo?
Un saludo para tu invitada y para ustedes, radioescuchas.
Muy amable.
Una pregunta nada más, cuando uno viene de un país que es ciudadano americano, ¿cuáles son los derechos ya con esta nueva presidencia? Es un nuevo tipo de cultura de corporativa donde no hay restricciones, ni hay que quejarse, que aguantarse y saber, yo creo, defenderse.
Uh-huh.
Y nada más quiero saber mis derechos.
Muy bien, o sea, cuando usted viene de fuera del país, trata de internarse al país, usted es ciudadano de los Estados Unidos, seguramente usted se refiere al hecho de que en fechas recientes se ha reportado que incluso hasta los ciudadanos están siendo registrados, escrutinizados e interrogados de manera más rigurosa que antes, es a lo que se refiere, ¿no?
Exactamente, pero hay veces que pues tratan de abusar de autoridad y tratando de, pues, a veces yo pienso que tratan de bajarle la autoestima al ser humano con esta nueva...
Por ejemplo, pónganos un ejemplo de un abuso que le espante,
ejemplo,
el sueño del que haya oído usted.
Y le empiezan a cuestionar que de dónde viene y de a dónde fuiste, y qué traes, y para dónde voy, y que cuándo está... Así cosas, preguntas, por ejemplo, de ese estilo que... cuando lo empiecen ya a ver medio sospechoso, ¿verdad?
Uh-huh. Muy bien, Rosalba, ¿qué tal la pregunta del escucha que dice que hay veces, bueno, que hay personas, quizás usted mismo, Gerardo, que se ha sentido incómodo, ¿no? En el interrogatorio de rutina en la garita fronteriza o en el paso, no sé, al entrar al país, a pesar de ser ciudadano.
Los oficiales de inmigración tienen reglas, tienen que acatarse a las reglas. Yo siempre les digo a las personas que tienen las mismas inquietudes que deben de ser positivos y no deben de asumir de antemano que va a haber un problema al regresar, y más si son ciudadanos de Estados Unidos. Inclusive lo mismo les digo a los residentes permanentes legales que no tienen antecedentes penales, que no tienen historial adverso con inmigración, ¿verdad? Que estén tranquilos, que no va a pasar nada, o sea... claro que hay oficiales que se pasan de la línea, y para eso uno siempre, mientras uno esté bien en todos sus sentidos y uno sea respetuoso, si uno siente que un oficial se está pasando de la raya, uno puede presentar quejas, uno puede pedir hablar con un supervisor. El chiste es no intimidarse, no cohibirse, y bueno, sí deben de tener en mente que están pasando por un puerto de admisión en donde quizá las reglas son un poquito diferentes, porque al final del día la obligación principal de los oficiales es la admisión de personas a Estados Unidos, que la persona verdaderamente sea elegible a ser admitida, y también, como es una frontera y son puestos de admisión, es verificar que no están, ahora sí, que no se está cometiendo algún delito al entrar a Estados Unidos o que se está entrando con la intención de cometer algún delito. Y desafortunadamente vivimos en tiempos inseguros y uno puede tener en mente y esperar que sí, quizá va a ser un poco más de revisión, pero al final del día yo creo que hay niveles y uno tiene que aceptar hasta cierto grado ciertas revisiones porque estamos hablando de la seguridad de nuestro país. Pero de vuelta, todo debe de ser bajo reglas. Sí. Si uno siente que de alguna manera se han violado los derechos de uno, uno puede recurrir a presentar quejas y más adelante, si uno lo siente necesario, después de consultar legalmente, hasta inclusive se pueden presentar demandas en contra del gobierno. Cada caso es
parte
único.
Es parte del hecho de ser positivos. Ser positivos también significa hacer valer sus derechos, ¿no? Tener siempre presente en la mente el código legal y la Constitución. Y obviamente si algún funcionario, sea cual sea, fronterizo o no, se propasa, ¿verdad? Se sobrepasa con groserías, sobre todo con groserías o con un lenguaje fuera de, o incluso efectivamente con maltrato a través del tono de la voz, etcétera, pues tiene uno su derecho, el derecho de queja y el derecho de petición. Así que eso hay que tenerlo en mente. ¿Tú qué piensas sobre esto, lo que ha causado bastante incomodidad recientemente, Rosalba, por parte incluso de ciudadanos, es el hecho de que en los puntos fronterizos se le pida, bueno, se le vea su laptop, digamos, o su celular, y se le pida la contraseña para poder tener acceso, digamos, a sus redes sociales o a sus correos electrónicos, etcétera. Hay ciudadanos que se han rehusado a hacer eso y con el lo que les ha causado eso, pues horas de dilación en su horas de espera, ¿no? ¿Tienen derecho a pedirle esos datos a un ciudadano?
Pues es una invasión de privacidad, ¿verdad? Estar haciendo ese tipo de revisiones, pero el estándar es si hay algún, si hay una razón probable, un justificante para querer hacer esa revisión, ¿verdad? Y cuando estamos hablando de la seguridad nacional, ¿verdad? Es un poder amplio.
Sí. Pero ya ves que ahorita se dice, habla de seguridad nacional para todo, ¿no? Por ejemplo, en aras de la seguridad nacional se quiere deportar a 11 millones de inmigrantes.
Claro, es un puesto. La pregunta sería, ¿existe una expectativa razonable de privacidad en esa localidad? ¿Verdad? Sabes que es un puesto de admisión, sabes que quizás te vayan a revisar.
Claro,
¿verdad? Y desafortunadamente,
pero hay que estar muy atentos a los excesos, yo diría también. Entiendo lo que tú dices de que hay que estar conscientes de la seguridad del país, pero en estos momentos no, en estos momentos la administración está usando eso de la seguridad nacional. Qué bárbaro, ¿no? Como mercancía.
Claro, y por eso gracias a como la ACLU y muchas otras organizaciones que velan por el derecho de las personas. De que se haga proteger la Constitución y los derechos de privacidad que tienen
así
las personas.
Qué bueno que mencionas a la Unión de Libertades Civiles, que ha dado un gran ejemplo de dignidad en estos momentos e igualmente de enseñanza para los ciudadanos de hacer valer su dignidad. Porque efectivamente, si usted siente que ha sido objeto de un exceso en el trato, de un propasamiento en el trato por parte de funcionarios, ahí están organismos como ellos para hacérselo saber. En la información está la buena defensa. Oye, Rosalba, nos iremos a brevísima pausa. Seguiremos con más plática en medio minuto.
En Radio Bilingüe, su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Bien, amigos, hoy en Línea Abierta tenemos la presencia desde Chicago de Rosalba Piña, nuestra especialista en Derecho de Inmigración y Ciudadanía. ¿Qué te parece, Rosalba? Sí, nos damos ahora la tarea de escuchar a Refugio, que nos llama desde Fresno, California. Refugio, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno.
¿Qué tal, Refugio? ¿Está usted al aire?
Gracias, don Samuel. Buenas tardes.
Tenía seguramente usted una pregunta para Rosalba, Refugio.
Sí, lamentablemente estoy peleando una orden de deportación que tengo, un Samuel, y tengo corte para octubre de este año, en San Francisco. y pues lamentablemente yo no califico para nada más que para la discreción fiscal.
Uh-huh.
Y quería pedir la opinión de la abogada.
Bien, esperamos que de un momento a otro esté con nosotros para que le haga directamente la pregunta a Rosalba. ¿Cómo se siente estos días, de pura curiosidad, Refugio?
Pues por acá en California, hablando del clima, está un poquito loco porque ayer estuvimos soleados con mucho calor y ahora está lloviendo, ha estado lloviendo todo el día.
¿Y el clima político cómo lo ve?
Y con respecto a la política, ¿se acuerda, don Samuel, cuando hablábamos que estábamos en las campañas, en la etapa de campañas? Hablábamos precisamente de lo de los financiamientos, de quién apadrinaba económicamente a los candidatos, y pues lamentablemente ya se está viendo, ¿no? Estamos volviendo a lo mismo, a lo que no queríamos, se está endeudando al país en algo que no genera productividad, en algo que no genera ganancias más que a las grandes corporaciones. No entiendo por qué.
Ahí dejaremos su comentario sobre el clima político. Don Refugio, creo que ya tenemos en la línea nuevamente a Rosalba. Rosalba, bueno, tenemos en la línea a Refugio, quien tiene corte en octubre peleando orden de deportación. Si gusta dar algún detalle más, Refugio.
Abogada, nada más su opinión. Tengo orden de deportación por respeto al tiempo, ¿verdad? Que lamentablemente es muy corto. El abogado me dice que tengo muy buenas posibilidades de ganar, un 80-20 de ganar, gracias a Dios, pero en caso de que perdiera o en caso de que no me favoreciera el juez, ¿tengo yo derecho a alguna apelación?
Sí, bueno, antes que nada, Refugio, todavía no tiene orden de deportación. A usted lo quieren remover del país y suena como que está en proceso de remoción, es decir, está demandado, pero no está deportado. Entonces es muy importante siempre el idioma que utilizamos, porque para clarificar, todavía usted no se considera deportado. Usted está luchando, aparentemente está peleando para permanecer aquí, y su abogado suena como que es positivo, ¿verdad? Pero digamos, dependiendo, no sé si esté solicitando la cancelación de remoción o algún otro recurso, pero siempre... uno puede intentar hacer apelaciones. El problema es que dependiendo de lo que uno esté apelando, dependiendo de eso están las probabilidades de últimamente lograr o no el objetivo, que es estar aquí.
Claro.
Pero mientras los casos estén abiertos, hay que pelear, hay que hacer todo lo posible para ganar esos casos.
Entonces, sí, es usted correcta en todo lo que observó ahorita, licenciada, gracias. Entonces, en caso de que la decisión del juez o de la fiscal de inmigración no me favoreciera, ¿tengo yo ahí alguna posibilidad legalmente de que pueda yo apelar esa decisión?
Todas las órdenes de los jueces de inmigración son apelables. El porcentaje de probabilidad de lograr una apelación depende de cada caso, pero en todas estas instancias, si el juez falla de una manera que no es lo que uno espera, uno siempre debe de reservar esas apelaciones, aunque quizá estén amenazando más adelante la elegibilidad a una salida voluntaria. ¿Verdad? Si uno siente que tiene buen caso de apelación, uno tiene que hacer la lucha hasta donde se pueda.
Bueno, así que la respuesta es sí. Existe el recurso de apelación en caso de que la decisión del primer juez de inmigración, la primera instancia, sea no favorable. Muy bien. Ya escuchó, Refugio. Gracias por la llamada. Nos vamos con Elisa, que nos llama también desde Fresno, California. Elisa, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué nos cuenta, Elisa?
Rapidito, mi pregunta. Mi mamá está aquí desde el año 90, 1990. En el 91, a ella la detuvieron donde trabajaba. Trabajaba por temporadas y en esa temporada ella iba al estado de Maine. Ella vivía aquí en California. Entonces se iba por temporadas a Maine y allá fue donde la detuvieron. Llegó el tiempo en que ella se tuvo que regresar a California porque pues la empresa les pagaba los boletos y todo. Y le llegó un citatorio en Maine, donde ella trabajaba, pero ella nunca lo recibió. El caso es de que al año siguiente ella regresó y le dieron este citatorio, pero ya con una orden de deportación. Recientemente fuimos a ver a una abogada. Ella nos dijo que no se puede hacer gran cosa porque ya tenía esa orden de deportación. pero salió que mi mamá fue víctima de abuso doméstico, de violencia doméstica. Entonces dice que tal vez por ahí podamos ayudarle para arreglarle un permiso de trabajo. Mi pregunta es, este abuso doméstico sucedió hace años, entonces todavía la verdad no sé si esté el récord, si todavía conserven ese récord. ¿Qué se podría hacer en caso de que no encuentren el récord?
Bueno, antes que nada, estamos hablando de dos cosas diferentes. Si ella no fue a la corte porque no recibió la notificación, existe la probabilidad de solicitar a una corte que se reabran que se abra ese proceso, esa deportación en ausencia, en absentia. Se puede pedir que se reabra por no haber recibido notificación. Se debe de solicitar la copia del expediente de su mamá con la corte, con inmigración también, y ver en dónde hubo la falla, por qué fue que no recibió esa notificación. Y si se puede establecer que fue porque por culpa del gobierno, que de alguna manera le mandaron la notificación a una dirección equivocada, entonces esa es una excelente base para reabrir ese caso, a pesar de que haya sucedido desde el 91. Entonces siempre se puede intentar hacer algo en ese tipo de casos. El primer punto de partida es solicitar copias de los expedientes. He logrado reabrir casos en donde mandaron la notificación a una dirección en donde las personas vivían en el apartamento 1 y la notificación se envió al piso 1. Por esa pequeña diferencia de apartamento o piso, puedes argumentar que no recibieron la carta, el citatorio, y terminaron deportados y que fue error de inmigración, si es que uno da la dirección correcta. Entonces es importante revisar esto, así que con ojo de águila, meticulosamente. Ahora, también la visa U puede rescatar. Si ella fue víctima de violencia intrafamiliar, ojalá existan esos records. En algunos lugares los retienen cierta cantidad de tiempo, sí, ¿verdad? Pero si existen esos records, también se puede intentar solicitar una certificación para la visa U. La visa U no solo da permiso de trabajo, da residencia legal y eventualmente te permite hacer ciudadano.
Sí, claro. Entonces, siempre y cuando se logre encontrar ese expediente, ¿no? El expediente de la denuncia de haber sido objeto de violencia doméstica hace años. Así que estás tú sugiriendo una estrategia paralela, ¿no?
Doble,
por un lado,
doble,
por un lado, efectivamente, tratar de desafiar la orden de deportación a base de poner en cuestión el envío del citatorio, y número dos, el ver la posibilidad de la visa U. Muy bien, se nos ha agotado el tiempo. Gracias por la llamada, Elisa. Ya espero que haya tenido los detalles importantes de su caso. Rosalba, mil gracias.
Gracias, Samuel.
Hasta luego, un abrazo. Que estés bien.
Hasta luego.
A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide. Sigan pasando todos ustedes. Muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.